realmente el gobierno no logra dar al traste con las inversiones extranjeras, a pesar de todas las riquezas que tiene Cuba. Y para eso hemos invitado aquí en otros estudios, y lo saludo, a Ítalo Torrese. Ítalo Torrese es un inversionista, trabaja para, o es dueño, trabaja para Latin American Investment, una compañía basada aquí en la ciudad de Miami. Y desde Las Tunas me acompaña Alberto Méndez Castelló, nuestro periodista independiente, periodista invitado a este programa Las Noticias Como Son. Vamos a saludarlo. Alberto, saludos, bienvenido.
Hola, un saludo para ti, Amado, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto para Ítalo y para todos los que nos están escuchando en este momento.
Muy bien, y también, por supuesto, nos están viendo, ya que este programa ahora es un programa de radio y televisión Martí. O sea, tiene señal en imagen y también, por supuesto, llega a través de Radio Martí en su horario habitual para todos los cubanos. Ítalo, vamos a comenzar quizás poniendo en contexto lo que es una inversión. Y tú, como inversionista, ¿qué buscas a la hora de colocar tu dinero?
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Saludos para Alberto. Mira, creo que ya lo hemos hablado antes. Uh-huh. El inversionista no es patriota. El inversionista busca donde hay mejores condiciones jurídicas, económicas, de mercado, para ir y colocar su dinero y esperar un retorno. Entonces, pedirle a un inversionista que sea patriota, que apoye alguna causa social o algo, es muy complicado. Y hoy por hoy, Cuba dejó de ser ese país atractivo donde hace 3 o 4 años sí resultaba importante ir a Cuba, especular un poco con los cambios que se estaban dando en la política económica cubana. Hoy por hoy está estancada, creemos que el nuevo presidente que ya acaba de asumir es bastante joven, entonces por ahora no van a haber mayores cambios y esto no alienta al inversionista a colocar dinero en el país.
Ítalo Torrese, yo quiero dejar claro una cosa antes de pasar a Alberto para que haga su pregunta. Se supone, al menos es lo que suponen las autoridades cubanas, que la nueva imagen del presidente Díaz-Canel, presidente, iba a decir electo, elegido o de a dedo, ¿no?, como le quieran llamar, pero bueno, es el que está en las funciones del presidente de los consejos de Estado y de ministros, está al frente del país. Aunque nosotros los cubanos sabemos que detrás de todo eso está el Partido Comunista, está Raúl Castro, están otros dirigentes, pero de todas maneras. Se supone que la imagen de Díaz-Canel abra la inversión. Se supone que, por ejemplo, la aprobación de una nueva constitución, más allá de las críticas, promueva una inversión. Tú me estás diciendo todo lo contrario, que realmente no hay embullo. Tú eres un inversionista. A ti no se te ocurriría, y por cierto, quiero decirle a nuestros televidentes y a nuestros oyentes que Ítalo estuvo en Cuba. Ítalo Torrese estuvo en Cuba, estuvo experimentando, estuvo explorando la realidad cubana.
Y dejamos algo de inversión en Cuba.
¿Dejaron algo de inversión? Sí. Mira, buena noticia,
no lo sabía. Es menos del 3% de lo que habíamos estimado, ¿no? O sea, no es considerable, ¿no?
En este momento, tú no subes ese 3%.
No. Lo que pasa es que Cuba sigue siendo un foco interesante, pero hoy no lo es. Entonces, y las inversiones tienen que ser en su tiempo y en su forma. Entonces, hoy por hoy hay otras economías dentro de América Latina que nos generan mayores expectativas de ingresos, mayores niveles de seguridad que hoy por hoy Cuba no las ofrece.
¿Sigue siendo Cuba un mercado de una inversión de alto riesgo?
Sí, por supuesto. Mira, Díaz-Canel es una nueva imagen, pero tú lo acabas de decir. Es como la transición de Chávez a Maduro. Toda la cúpula sigue estando atrás. Toda la política sigue estando atrás. Entonces es lo mismo. Díaz-Canel es un rostro nuevo, capaz que con menos arrugas en el rostro, pero sigue siendo la misma estructura. No vemos ningún paso que haya dado Díaz-Canel para acercarse al gobierno americano, que es donde realmente está la plata. O sea, si él quiere desarrollar Cuba, quiere modernizar Cuba, tiene que dar un brinco, voltear y decir, bueno, arreglemos nuestras diferencias políticas y vayamos a preocuparnos por el desarrollo económico de la isla.
Uh-huh. Alberto Méndez Castelló, vamos con tu comentario y pregunta desde
sí,
Cuba.
Sí, mira, por un comentario jocoso, ¿no? Yo creo que Ítalo, mire, yo creo, y es mi opinión, ¿no?, que el señor Díaz-Canel, y con el respeto que me merece, sus arrugas no están en el rostro, sino en su cerebro. Bien, ahora bien, mire, acá en Cuba la constitución que acaban de aprobar pues sencillamente está muy parada en cuanto a la inversión extranjera, pues no le permite participación a los ciudadanos nacionales. Y no solo esto, sino que también el, digamos que la mano de obra, el capital humano que va a enfrentar o que va a poseer, enfrentar no, que va a poseer el inversionista extranjero, digamos que es algo así como un subcontratado, un siervo, algo por el estilo, pues no tiene el contacto directo, digamos, de que lo, le va a pagar directamente a ese técnico, a ese ingeniero, a ese obrero. ¿Usted cree que bajo estas condiciones, digamos que de servidumbre, un inversionista extranjero puede obtener aliciente para aumentar su productividad en Cuba?
Definitivamente que no. Justamente ese es uno de los factores que desalientan la inversión uh-huh. en Cuba. No hay el contacto directo con la plana que va a ejercer el trabajo en Cuba, con los empleados, con los ejecutivos. Todo tiene que ser canalizado a través del gobierno. Entonces creo que también que esto ya lo hemos hablado, ¿no? Ante una disputa, algún problema que tenga mi industria, mi sector, con otro que esté controlado por el gobierno o que sea de interés del gobierno, yo pierdo todo. No tengo una estructura jurídica que me defienda, que me ampare y que proteja los 3, 4, 5 o 10 millones de dólares que voy a desplegar en la isla para hacer una inversión.
Pero y aquí yo ahora me quiero quedar con esto de Alberto Méndez, porque él dijo, los cubanos no tenemos tampoco derechos a invertir dentro de Cuba. Yo me imagino que para un inversionista, cuando llega, todas las inversiones, todos los contactos tienen que ser de alguna manera con empresas del gobierno o con grupos muy controlados por el gobierno, que es parte de lo que el gobierno cubano disfraza a través, por ejemplo, de Gaesa, Gaviota, son estas empresas militares que funcionan de manera independiente, entre comillas, y funcionan como una empresa privada, entre comillas, pero que son dirigidas por el ejército cubano, dirigidos por el gobierno. Yo creo que eso también, yo no sé, si yo tuviera dinero y tuviera que invertir, no lo soy, soy un periodista. Pero yo como inversionista tendría cuidado en hacer esas cosas si todo es con el gobierno.
Claro, con el gobierno o con amigos del gobierno,
¿no? O con grupos del gobierno.
Así es. Ahora, seamos honestos, o sea, nosotros venimos de Estados Unidos, uh-huh. que no es un país amigo del régimen.
Claro.
Capaz que si trajéramos el dinero de Nicaragua o de Bolivia o de Venezuela, sí tendríamos ciertas facilidades, cierta comunión con la política y podríamos tener cierto nivel de facilidades.
Por ejemplo, cuando tú inviertes en Cuba, o este 3% de lo que habías planificado invertir, ¿lo hiciste directamente desde Estados Unidos o lo hiciste, lo triangulaste a través de algún otro país?
Fue a través de un, es más, a través de ciudadanos cubanos.
A través de ciudadanos cubanos.
Sí. Sí, porque en el momento en el que se hizo, un extranjero no tenía ninguna facultad ni posibilidad de hacer nada.
¿Y cuál es el sector que más en este momento se, se...?
Bueno, lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos que buscar seguridad para nuestros clientes también.
Claro.
Entonces, donde hemos invertido es en el bienes raíces.
En bienes raíces.
Correcto.
Eso...
Que siempre para nosotros termina siendo la punta de lanza y un poquito donde colocas el pie, mides la temperatura, el clima económico y donde en el peor de los casos vendes la propiedad y regresas con tu capital, ¿no?
Bueno, exacto. Alberto, ¿quieres hacer algún comentario antes de...?
Amado, sí, cómo no. Sí, yo quería decirle a Ítalo, digamos que hacer un poco de historia, porque mira, ahora que se está hablando sobre la posible reapertura de estos litigios, sobre las confiscaciones que hay acá en Cuba, déjame decirte que en el año 59 la Constitución de la República no preveía que pudiera confiscarse o expropiarse a una propiedad, a un determinado empresario, y que este, pues sencillamente para defender su capital podía ir a los tribunales uh-huh. donde defenderse. Pero entonces acá el Consejo de Ministros, encabezado por el doctor Fidel Castro, se reunió en varias ocasiones secretamente, porque ni públicamente fue eso, y de un plumazo borraron ese acápite de la Constitución, y así fue como se produjeron las confiscaciones de todas las propiedades estadounidenses. Así es que con esos antecedentes o con esos precedentes legales que hay, me parece que es un poco, sí, difícil para el inversionista extranjero, digamos que invertir con estas personas.
La posibilidad de que la administración de Donald Trump aplique el título 3 de la ley Hens-Burton, me imagino que esto es la peor noticia para un inversionista que esté pensándolo nada más.
Que creo que esa expectativa ha disminuido sustancialmente.
Sí.
Es la temperatura que yo siento en el grupo de amigos con el que paro, lo que se escucha aquí, por lo menos en Miami, es Cuba ya no es interesante. Hoy por hoy ya no lo es.
Título 3 y título 3.
Y Donald Trump un poco ha reforzado esa idea, claro, ¿no? O sea, claro, no, no, no y no. Entonces tendríamos que esperar, capaz que de acá a 4 años entra un presidente demócrata y es un poco más flexible.
Y fue realmente interesante durante Obama, a pesar de haber quitado prácticamente todas las sanciones, hasta donde pudo, ¿no? Aunque la ley Jens Bolton siguió. Hizo relaciones diplomáticas, se permitió hacer negocio por decreto, negocio con empresas incluso del gobierno. ¿Era interesante incluso cuando la administración de Obama?
Mira, yo creo que fue interesante más para el inversionista, fue para el pueblo cubano. Porque hubo mucha gente que viajó a Cuba, como yo, mucha gente que comenzó a explorar el mercado y en cierta forma les abrió un poco el panorama a los mismos emprendedores cubanos. Entonces ellos determinaron, gente que ha crecido en el régimen, que no conoce otra cosa más que el régimen cubano, comenzó a ver otras culturas, otra forma de hacer negocio, otra forma de hacer empresa. Entonces eso los ha beneficiado más a ellos, creo, y ahora hay mucho emprendedor cubano local que está tratando de salir adelante con las pocas herramientas que tiene. Y eso es digno de aplaudir.
Claro, lógico.
Y se están además colgando de estos países amigos, ¿no? Están llevando de repente sus productos a Venezuela, están exportándolos a Bolivia, algo que antes no se les hubiera ocurrido.
Venezuela, lo acabas de mencionar y hay que mencionarlo. Qué... Venezuela prácticamente es un país donde ningún inversionista hoy por hoy se le ocurre ir, ¿o sí?
No.
No.
Capaz que el único que se le ocurriría ir sería alguien que es amigo del gobierno, que todavía tiene expectativas de poderle sacar algo al gobierno,
pero,
que ya no tiene mucho, o alguien que esté pensando en futuro, no en voy a llegar hoy porque quiero ser el primero en el momento de la reconstrucción.
Y pero para eso necesita tener un periodo largo de pérdidas.
Pero hay empresas que están dedicadas a eso. O sea, apuestan hoy para después vender caro.
Esa sería la única posibilidad de Venezuela en este momento para meter el dinero en Venezuela.
Siempre está el otro tipo de inversionista que es el mismo venezolano, ¿no? El venezolano que tenía industrias en Venezuela, negocios en Venezuela, ya sacó a su familia, ya no vive en Venezuela, pero él continúa tratando de hacer que su negocio sobreviva.
Pero claro, en el caso de Venezuela, yo creo que desde el punto de vista es peligroso. La Constitución de Venezuela tiene incluso un acápite que es la conmoción, declarar el estado de conmoción, algo así, en uno de sus capítulos, no me sé el número, donde incluso el gobierno puede sacar el dinero de las empresas privadas para poder mantener el país. Esos son casos extremos, pero la Constitución lo permite. Y en la situación que está Venezuela, me imagino que es prácticamente un suicidio ir con un capital a invertir ahí en alguna empresa.
Lo que pasa es que tú vas para mantener un nivel de supervivencia. No quieres cerrarla, pero tampoco le vas a inyectar mucho capital e invertir en maquinaria, equipos, modernizarla.
Mantenimiento.
Si hay una pared que se está cayendo a pedazos, no la vas a arreglar hasta que se caiga.
Claro.
¿Me entiendes? La idea es sobrevivir. Uh-huh. Eso es lo que yo observo en estos empresarios venezolanos que están hoy acá en Miami y que todavía no cortan el cordón umbilical. Siguen yendo a Venezuela y yo lo entiendo. Yo haría exactamente lo mismo.
Ítalo, yo ahora voy a sacar, unos cuantos millones de mi cuenta del banco. Y te lo voy a decir, yo necesito que me aconsejes dónde puedo invertir en América Latina. Quiero invertir en América Latina, no quiero salir de aquí. Quiero invertir en mi idioma, en español, en América Latina. Bueno, o en portugués también. ¿Dónde me recomendarías llevar el dinerito que saque de mi cuenta bancaria?
Bueno, hay muchas preguntas que tengo que hacerte. ¿Cuál es el nivel de riesgo que te gusta? ¿Qué sector te gusta más? Pero hoy por hoy nosotros estamos mirando muy atentamente México.
¿México?
México. Es un país que todavía no dobla a la izquierda, pero que a todos los empresarios mexicanos los tiene asustados. Entonces el susto, la inestabilidad genera incertidumbre. Y la incertidumbre genera ganancia en las inversiones.
Alberto, eso es como dicen en Cuba, que a río revuelto ganancia del pescador.
Sí, mira, yo coincido con Ítalo. Porque sencillamente con todo lo que está mirando a su alrededor el señor López Obrador, yo creo que él no vaya a seguir esos caminos. Así que sí, sería buen dinero en eso.
Sí.
Mira, México acaba de lanzar una política y ha democratizado sus bonos del Tesoro. Entonces ahora cualquier ciudadano mexicano con 100 pesos que vienen siendo $5... puede comprar bonos del Tesoro y tiene una tasa de retorno muy interesante. Algo que antes de que entrara López Obrador estaba diseñado para montos mucho más grandes. Hoy por hoy cualquier mexicano de a pie puede convertirse en un inversionista de bonos del Tesoro mexicanos.
¿Y eso por qué? ¿Es por la política de López Obrador o porque la economía realmente lo requiere en las condiciones en que está la economía mexicana?
Bueno, México necesita hacer caja, necesita vender y tener efectivo. Y una manera de hacerlo es o recorres a los grandes inversionistas y los grandes bancos, o la otra es democratizas, llegas a todo el mundo y a todo el mundo le das ese título de inversionista. No es lo mismo decir, tengo una plata metida en un certificado de depósito a plazo fijo a un 2% que tener unos bonos del Tesoro mexicanos a un 7%, que siguen siendo muy atractivos porque es muy poco probable que el gobierno mexicano se declare en default.
Claro, es poco probable. Entonces, yo o sea, por lo que me dices, a veces ustedes los inversionistas buscan esto, los ríos revueltos, buscan las inestabilidades para poder meter el dinero y poder ganar más. Quiere decir que las economías estables, las economías fuertes, la de Chile se me ocurre, por ejemplo, ahí las inversiones ya, la forma de invertir es distinta, la metodología es distinta a la hora de invertir.
Sí, por supuesto. Mira, si tú me preguntas a mí, mi perfil para invertir es, yo me considero una ancianita de 65 años. Ajá. No quiero riesgos, solo quiero que mi plata tampoco me coma la inflación.
¿En qué tiempo?
Yo tengo 65 años.
Ah, esa es tu, exacto,
esa es mi edad,
tu edad de inversionista.
De inversionista.
Entonces, exacto.
No quiero perder la plata que tengo, tampoco quiero hacerme rico porque ya no estoy en edad, pero no quiero perder mi dinero. Entonces invertiría en economías estables. O si lo traducimos en acciones, invierto en acciones que son muy estables, que miro a través de los 20 años y he tenido un crecimiento superior a la inflación, pero nada más. Uh-huh. Si soy un poco más arriesgado, podría invertir en stock de marihuana,
claro.
Por ejemplo, los bitcoins, lo que busco es...
Cuando estamos hablando de marihuana, estamos hablando de la marihuana medicinal, la legal.
La legal.
El legal. Exacto, exacto.
Entonces yo no quiero ser narco, ¿no?
Sí, no es bueno la aclaración porque a veces se puede...
Puedo invertir en empresas canadienses o empresas americanas, claro, que están autorizadas para esto, pero ahí estás buscando el salto, ¿no? Pongo 100 y en un año voy a sacar 1,000.
Claro.
Pero puede ser que pierdas los 100 también.
Exacto, es mucho riesgo.
Entonces, depende del nivel de riesgo que tú estás dispuesto a asumir. Eso se traslada a economías estables como Chile, Colombia, donde hay negocios, donde hay una estabilidad jurídica, donde tú puedes construir una empresa, puedes invertirte, por ejemplo, ponerte a hacer tornillos o puertas. Y sabes que tienes el mercado amplio, hay libre mercado, hay competencia, tanto interna como externa, y tienes la facultad de poder exportar.
Para que Ítalo Torres regrese a Cuba a invertir o por lo menos a explorar nuevas inversiones, ¿qué tiene que pasar en Cuba? O sea, ya no estamos hablando de que se acabe el comunismo, que llegue llegue la democracia. No. Estamos hablando de las cuestiones, por ejemplo, lo que te provocó ir a Cuba durante el gobierno de Obama y hacer una pequeña inversión. ¿Qué tiene que pasar para que tú te motives y regresar a Cuba?
Yo hoy por hoy busco una cierta estabilidad jurídica, donde yo pueda ir constituir una empresa. Y lo primero que te voy a decir es, ¿cuál es la política en el momento en que haya una contingencia?
Claro.
Porque cuando todos nos queremos y somos lindos, ahí todo es felicidad. El problema es qué ocurre cuando hay una contingencia. ¿A quién le reclamo yo? ¿A quién yo voy a ir? ¿Qué puerta voy a tocar para solicitar o plantear una demanda por algo? Entonces, cuando yo tenga esa estabilidad clara, ahí es donde yo puedo decir, ok, vamos a invertir.
Por ejemplo, yo he leído noticias de empresas no grandes, pequeños inversionistas que tienen sus fábricas, tienen sus negocios en Cuba, y que en un momento determinado no hay liquidez. El gobierno cubano le dice, no tengo dinero, divisas en el banco para poderte pagar, o sea, los negocios, y para tú reinvertir, comprar materia prima, etcétera.
No tengo dinero para pagarte, pero tú no puedes dejar de entregarme el producto.
Es, claro, ¿me entiendes? Ley del embudo.
Así es, ¿no? O sea,
y eso es lo que está pasando en Cuba.
Ok, y tú quieres ir a reclamar. ¿A dónde pones una querella, una demanda, no hay dónde? Porque el juez y parte sigue siendo el mismo gobierno de Cuba.
Claro, el problema es que cuando tú hablas de leyes, generalmente las inversiones tú las haces con una empresa grande, una empresa privada, donde después tú vas a una corte y hay una decisión de un juez. Pero cuando la empresa es del gobierno, ahí todo cambia, que es el caso de Cuba.
Claro. Mira, uno de los argumentos que nosotros estuvimos planeando hacer era, si encontrábamos que Cuba era interesante y se podía invertir, la gente le tiene mucho miedo a Cuba. Entonces, nuestro comercial era, danos el dinero en Miami, nosotros lo invertimos en Cuba, uh-huh, y si hay una contingencia, nos demandas a nosotros en Miami.
En Miami.
Entonces, así el panorama cambia. Todo el mundo quiere.
Claro.
Entonces, el problema me lo tengo yo, si hubiera una contingencia, ¿no? Pero hoy por hoy ya ese cliché desapareció porque
no hay nada. Alberto Méndez, vamos a ir concluyendo desde Las Tunas. Adelante.
Sí, mira, para beneficio de Ítalo, tengo aquí en la mano ahora mismo el nuevo reglamento de la Corte de Arbitraje que se promulgó ahora acá en Cuba. Y entonces, mira, el artículo 8 dice que tú puedes recusar a alguno de los árbitros y demás, ¿no?, cuando caes en un conflicto. Pero posteriormente a eso, pues nada, tienes que ir al presidente de la Corte, y tú sabes que el presidente de esa Corte, ¿quién es?, que es la misma cosa. Es muy difícil acá en Cuba la separación del poder judicial, del poder, digamos, del Estado, del poder gubernativo. Y entonces, como tú bien dices, digamos que no es tan fácil tener seguridad jurídica en Cuba. Tienes mucha razón, Ítalo.
¿Pronósticos para América Latina?
Yo lo veo positivo. Sí. Yo creo que las economías van a crecer. Se están tomando los ajustes respectivos en los países que, digamos, económicamente son más representativos. Yo creo que hay un buen pronóstico para América Latina este año y el próximo. Creo que más bien el ajuste viene acá, en Estados Unidos.
¿Aquí en Estados Unidos?
En Estados Unidos.
¿Por qué?
Yo creo que ahorita, por ejemplo, Estados Unidos promulgó, el presidente Trump, la ley de voy a reducir impuestos para que regresen los capitales a Estados Unidos. Eso está puesto en el papel, pero ya lleva un año y poquito más y eso no ha pasado. Entonces, lo que esté escrito no necesariamente es lo que va a ocurrir. Tú tienes que transmitir más que simplemente promulgar la ley. Entonces, hoy por hoy, yo creo que Estados Unidos va a haber un tema de ajuste económico, van a haber subidas de precios. Yo creo que aquí se va a tambalear un poco.
Muy bien, bueno, pues ahí lo dejamos. Para los que pueden invertir, ahí tienen el consejo. Muchísimas gracias, Alberto Méndez Castelló, desde Las Tunas, allá en Cuba. Ítalo Torrese, gracias como siempre por acompañarnos y enseñarnos mucho más de lo que es este negocio de las inversiones y sobre todo, siempre como yo lo digo, estar informado es bueno. Uno puede discutir, uno puede hablar. Gracias por estar
con nosotros. Gracias por invitarme.
Y por supuesto, gracias a todos ustedes, nuestros radio oyentes y televidentes. Recuerden que este programa puede ser escuchado a través de Radio Martí y visto también a través de Televisión Martí y siempre a través de nuestra página digital www.radiotelevisionmartí.com. Ahí lo pueden ver y escuchar también. Hasta la próxima.
Tiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.